estamos aquí, en este apartado lugar de Asia. Como veis, frente a nosotros, Darío ha logrado reunir
lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo.
Observa con atención, porque así es como se hace la historia.
Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia.
Salve, amantes de la historia. Bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. En la entrega de hoy retomamos una saga que dejamos inconclusa la temporada pasada y que sabemos que os gustó mucho, las todopoderosas y eternas legiones romanas. Como recordaréis, queríamos dar un repaso detallado a todas las legiones que compusieron la maquinaria de guerra más letal del mundo antiguo, y creemos que hasta el momento lo hemos conseguido, ya que esa era la intención. Queremos hablar de todas y cada una de ellas, incluso de las más efímeras. En cualquier caso, en esta tercera temporada vamos a continuar intercalando estos programas con los habituales y esperamos que sean tan populares como los que ya hemos tratado. Para todos aquellos que nos habéis seguido durante esta primera parte de la saga en la temporada pasada, os invitamos a hacerlo ya en esta tercera temporada, y a los que no nos seguisteis, os invitamos a que escuchéis las legiones desde las primas. O sea, imaginaros si tenéis muchas legiones que escuchar, desde las primas hasta las séptimas. Así que, sin más preámbulos, y como vamos a hablar sobre Roma y vamos a marchar un buen rato, ya sabéis lo que toca. Calzaos las Caligae y acompañándonos.
¡Eterna Victrix! ¡Eterna Victrix!
Y para hablar de las legiones romanas no podía estar en mejor compañía que del infatigable y ya veterano Centurio Arnau Lario. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo estás?
Salve, Optio. Pues encantado de retomar de nuevo esta fantástica saga, y que realmente tanto a nosotros nos gusta hacerlo y a la gente parece que le gusta. Y es que tras dar un repaso por las redes nos hemos dado cuenta de que, en eso, modestia aparte, somos pioneros en este asunto. No hemos encontrado realmente a nadie que trate sobre ese tema, y eso pues aún motiva más.
Sí, la verdad es que es peculiar el caso, ¿no? Tenemos el privilegio de hablar sobre un tema que se ha tratado de manera individual, es decir, seguramente haya gente que habrá hablado sobre alguna legión en concreto, pero no de manera global, y eso pues sin duda es una responsabilidad que tenemos, ¿no, Arnau?
Sí, totalmente de acuerdo, aunque a juzgar por los resultados las cosas nos están yendo un poco bien. Vamos a tocar madera, hierro y todo lo que haga falta. O por lo menos parece que contamos con el beneplácito de los dioses y más aún, y más poderosos aún, de los suscriptores.
Eso es, esos son los que tienen la última palabra al fin y al cabo, ¿no? Pues los dioses están, pero bueno, son un papel secundario. Los principales protagonistas de todo esto pues son los suscriptores, ¿no? Bueno, y eso es mucho, y es que se nota también, hablando de dioses, que los sacrificios que hacemos en su honor pues sirven para algo, ¿no? Y ahora que hemos nombrado ese tema, ¿no?, aprovecho para ponernos deberes, ya que, como sabréis, pues a mí eso de un tipo de tareas pues me encanta, ¿no? Soy un poco masoquista, y entiendo que tú, Arnau, pues como bien buen historiador y arqueólogo que eres, pues también lo serás un poco de masoquista, ¿no?, en este aspecto. ¿Qué te parece si esta temporada o la siguiente? Ya no quiero marcarme esta temporada, porque esta temporada la tenemos repleta de temas y de novedades, como ya os dijimos en el vídeo de inauguración, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si esta temporada o la siguiente tratamos el tema de la religiosidad dentro de las legiones? Porque creo recordar que tú tenías algo ahí que ya estaba en curso relacionado con este tema, ¿no?
Sí, de hecho, por temas de la recreación y tal, he estado trabajando bastante sobre el tema. Así que sí, algo hay. El reto realmente me parece acertado. Mira, no prometo nada, pero intentaré darle forma a algo que ya tengo, pero que, para que salga algo bastante digno. Sí, hombre, me lo apunto.
Conociéndote ya como nos conocemos, pues seguramente que no será digno, será más que digno. Ah, ¿no? Seguro que lo consigues. Pero bueno, entremos en materia ya, si te parece, porque hoy venimos a hablar de las legiones. Esto que hemos puesto de los deberes lo dejamos para más adelante. Y dime, ¿de cuántas legiones vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablaros de dos legiones. La primera, y siguiendo el orden numeral, va a ser la octava. Y la lógica nos dice que la siguiente sería la novena, aunque os vamos a hablar de su historia y no tanto sobre su misteriosa desaparición, ya que, como sabéis, tenemos dos programas, ni más ni menos, dedicados en exclusiva a esa legión y a su final, que estuvo rodeado de una cierta polémica. Concretamente son los capítulos 3 y 4 de la primera temporada, es decir, prácticamente los primeros que hicimos. Uh-huh. En ello repasamos las circunstancias extrañas que rodearon a la desaparición de la nona de las fuentes clásicas, por lo que os invitamos a recordarlos o escucharlos si aún no lo habíais hecho. Vayamos pues a la octava Augusta, cuyo símbolo o emblema fue el toro, uno de los que ya hemos visto que se repite en muchísimas ocasiones. Además, parece que recibió ese epíteto por el papel destacado que jugó en la participación en las famosas guerras cántabras, de las cuales también os hablamos largo y tendido en el programa, también en dos episodios. Pero vayamos a sus orígenes, si os parece, ya que, como todas las legiones de las que os hemos hablado hasta ahora, o como la mayor parte de ellas, vamos a curarnos un poco en salud, la octava también procedía de tiempos republicanos. Fue creada por Pompeyo Magno en el 65 a.C. junto con la sexta, séptima y novena, aunque sirvió bajo las órdenes de su rival Julio César durante las guerras que éste libró en las Galias.
Como veréis, las lealtades de esta legión fueron un poco cambiantes, ¿no? En este convulso periodo final de la República, porque son tiempos más que convulsos. Y es que en el año 49 a.C., al comienzo de la guerra civil entre César y Pompeyo, la octava legión acompañó a César al cruzar el río Rubicón para pasar a Italia. Aunque parece que en el decurso o durante el decurso de este conflicto entre César y Pompeyo, como sabéis, representaba a la parte más oligárquica, más optimate del Senado, esta octava se pasó de bando, se cambió y estuvieron frente a César en la batalla de Farsalia. O sea, como veis, las lealtades aquí, en este periodo tan complejo, pues un día estoy contigo y mañana ya estoy contra ti, ¿no? Sabemos que una vez concluida la guerra civil, fue César el que se quedó con el control de todas las legiones y la octava jugó un papel destacado en Egipto, ya que fue una de las presentes en la conquista del reino que hizo el ya dictador para Cleopatra, ¿no? Así pues tenemos noticias de que para el año 46 a.C. la legión intervino en la batalla de Tapso, en la moderna Tunisia o Túnez, poco antes de su desmantelamiento. Aunque no hay datos acerca del motivo de esa desmovilización, sí que es cierto que al cabo de poco hallamos otra noticia en la que se nos dice que en el año 44 a.C., o sea, 2 años después de esa desmovilización, fue Octavio el que la reconstituyó otra vez. Por aquel entonces era uno de los triunviros y la usó para luchar tanto las batallas de Filipos contra los asesinos de César como la propia batalla de Actium contra Marco Antonio y Cleopatra. Hay algunos que dicen que el epíteto de Augusta lo recibió en ese momento. En cambio, otros suelen atribuirla al momento de las guerras cántabras, como ya os hemos comentado anteriormente.
De hecho, no hay demasiados datos sobre su participación en las guerras cántabras, aunque, según parece, estuvo allí destacada durante aquel largo y cruento conflicto que tantos años duró, y que ya tenéis, como os hemos comentado, dos audios o dos programas, vaya, en cartera. A la finalización de estas guerras, la legión fue transferida a Poetovio, en la región de Panonia, donde quedó acantonado durante un largo periodo, concretamente hasta los tiempos de Claudio. Un dato registro arqueológico hallado en Britania ha hecho que surgieran dudas sobre esa legión, ya que se halló un umbo, la parte que protege la mano cuando sujetas el escudo, perteneciente a una legión octava en el lecho de un río de aquella provincia. Eso ya sabéis que para los arqueólogos es un indicio relevante y marcaría la posibilidad de que esta legión hubiera participado en la invasión de la isla que llevó a cabo Claudio allá por el año 43. Pero esto no parece ajustarse a los hechos, ya que la octava sabemos que no formó parte de las legiones que participaron en dicha conquista. Lo que sí que podría ser es que alguna oexilatio o destacamento de la octava fuera enviada en dicha expedición como apoyo o complemento. De hecho, esta es la teoría que más se podría ajustar al hallazgo, ya que era una práctica habitual, tal y como os hemos comentado en varias ocasiones.
Bueno, para el año 45 después de Cristo, la legión volvió a cambiar de acuartelamiento y pasó de Poetovio a Novae, en la provincia de Mesia o Moesia, ¿no? Donde se mantuvo durante varios años estacionada. Y con ello entramos o nos metemos de lleno en uno de los momentos más convulsos del Alto Imperio, al llamado Año de los Cuatro Emperadores, un periodo muy activo para las legiones y del que siempre os hablamos, ¿no? Cuando hablamos de las legiones, pues siempre aparecen porque en este momento participaron, por no decir casi todos, todas las legiones existentes del momento, porque hubo tantos emperadores que hubo muchas lealtades, hubo emperadores que murieron, las legiones pasaron de un general a otro, o de un candidato en este caso a otro. Entonces, aquí la octava no iba a ser menos, ¿no? Así, en el año 69 después de Cristo, sabemos que la legión octava se posicionó del lado de Otón, aunque tras la muerte de este a manos de Vitelio, la octava juró lealtad al hombre que acabaría convirtiéndose en el emperador, ¿no? A Vespasiano. Bajo sus estandartes combatió en la batalla de Cremona y en la segunda batalla de Bedriacum. Pero esos años también se vieron salpicados pues, por otras guerras, como por ejemplo por el alzamiento de Julio Civilis en el Rin, ¿no? Que el auxiliar bátavo que aprovechó ese momento convulso pues para él alzar a los suyos para sacudirse el yugo romano, ¿no? Y es que la legión octava, formó parte del ejército que derrotó definitivamente a este líder, que había sido a un antiguo auxiliar romano que se había alzado en armas contra Roma, ¿no? Una vez finalizada la campaña, nuestra legión protagonista fue enviada a Argentoratum, la actual Estrasburgo, donde permanecería acantonada durante los siguientes 300 años, ¿no? Es que, bueno, vemos que la octava pues, fue una de las legiones más longevas. En este último destino tuvo que enfrentarse pues, en reiteradas ocasiones a tribus germanas, sármatas y posteriormente pues, a los temibles godos, ¿no? Sabemos que en el año 371 después de Cristo la legión fue de nuevo trasladada y acuartelada en la ciudad de Zurzach, en Suiza, ¿no? Aunque en este periodo sabemos que también fue movilizada por Estrícon para participar en la defensa de Italia durante las invasiones de los visigodos a principios del siglo V. Las últimas informaciones de las que disponemos sobre ella las encontramos en el controvertido documento del cual muchas veces hablamos, ¿no? La Notitia Dignitatum, ¿no es así, Arnau?
Sí, sí, y es que en ella se hace mención a una legión octovani como una de las 12 legiones palatinas que servían a las órdenes del Magister Peditum de Italia. Y es que, aunque originalmente la octava había sido una unidad comitatense, es decir, del ejército regular, no fronteriza, había sido ascendido al rango de palatina. Bueno, hasta aquí más o menos lo poco que tenemos acerca de la historia de esa legión. No es mucho lo que tenemos, lo sentimos mucho, pero es lo suficiente para que os hagáis una ligera idea sobre su larga trayectoria. Pasemos, si os parece, a hablar ahora sobre la siguiente de las legiones, la nona o la novena. Y es una legión que seguro que ya os suena más porque recibió el epíteto de hispana. La trayectoria de esa legión fue más efímera que la anterior, pero como veréis estuvo plagada de episodios épicos e increíbles. Vayamos a su fundación, aunque si habéis estado atentos veréis que la hemos nombrado de pasada cuando hemos hablado de la octava, y es que fue fundada a la vez que la anterior y que la sexta por Pompeyo en ese 65 a.C., aunque después fue asignada a Julio César cuando este fue nombrado gobernador de la provincia de la Hispania ulterior, ya que la unidad estaba sirviendo allí.
Bueno, como ya la tenía, pues Julio César, aprovechando que la tenía bajo sus órdenes, cuando se inició la conquista de las Galias, allá por el año 59-58 a.C., se la llevó consigo y fue en esa larga guerra donde jugó un papel destacado esta novena, ¿no? Podría ser que en ese momento adoptaran como emblema, pues en su estandarte, el toro, ¿no? Otra que sigue con el toro. Y es que este toro, pues era una figura que iba estrechamente relacionada con César y su familia, ¿no? En la posterior guerra civil librada entre César y el Senado, hemos dicho antes que la encabezaba Pompeyo, ¿no? El bando senatorial, la novena se mantuvo fiel y leal a su general, no como la octava, que hizo un poco de chaqueteo, ¿no? Se cambió al enemigo y participó de manera activa en las batallas de Dirraquio y Farsalia, a la vez que en la posterior campaña de África, que terminó con la victoria total cesariana tras la batalla de Taxo, ¿no? Como recompensa a la lealtad demostrada, el dictador, que ya era dictador en ese momento, asentó a los veteranos en la colonia de Picenum, en Picenum. Pero el retiro de estos valientes no iba a durar mucho, no iba a ser muy longevo, ya que tras el asesinato de César, estos veteranos fueron convocados por Octavio para vengar la afrenta que habían cometido los senadores rebeldes, ¿no? Sabemos que participaron en la guerra contra Sexto Pompeyo, el hijo del Magno, y jugaron un papel destacado en la batalla de Nauloco. Tras derrotar al líder rebelde y con las levas ya nuevas de soldados, fue acantonada en Macedonia para ser movilizada de nuevo en el año 31 a.C. para combatir en otra batalla que acabaría con una victoria decisiva de Octavio. Nos referimos ni más ni menos que a la batalla naval de Actium.
En tiempos de las guerras cántabras, entre el 29 y el 19 a.C., la legión fue trasladada a ese escenario de batalla para participar con otras muchas más. Fue precisamente en ese lugar donde recibió el epíteto de hispana, aunque anteriormente ya había estado acantonada en la provincia y fue llamada hispaniensis. En esa ocasión recibió el de hispana por las gestas en la guerra contra los cántabros. Al final de la guerra, la legión no se quedó en la provincia, sino que fue enviada a la frontera germana, donde iban la mayoría de las legiones de la parte occidental, para combatir a las tribus del otro lado del Rin. Tras la retirada del área al este del río Rin, como consecuencia del desastre de Teutoburgo, en el año 9, la novena fue estacionada de forma permanente en la Panonia. Aunque entre el año 17 y 24 de nuestra era, y por orden de Tiberio, participó en la guerra contra Tacfarinas en Mauritania, acompañada por la cohors 15 Voluntariorum. Con esto nos vamos ya al año 43, momento en el que dio inicio la campaña de conquista de Britania, encabezada por el propio emperador Claudio. Nuestra novena fue una de las legiones elegidas para llevar a cabo esa tarea. Tras la finalización de esta, quedó acantonada en la ciudad de Lindum, la actual Lincoln, entre el 52 y el 57, bajo el mandato de Quinto Petilio, junto con la legión 20 Valeria Victrix, bajo las órdenes esa en este caso del legado Neo Julio Agrícola, con quien atacó a las fuerzas de Venutius en Stanwick, sofocando la revuelta de los brigantes.
Bueno, como veis, la legión novena era un poco legionarios por el mundo, ¿no? Porque no paraba de viajar, ¿no? Era una legión que estaba en constante movimiento, pero bueno, vamos a hablar que aquí quizá en Britania fue el Pozo Negro, ¿no? Fue quizá el punto o el enclave donde peor lo pasaría, ¿no? Y es que con la conquista ya avanzada y bajo el mando del gobernador proconsular Cayo Suetonio Paulino, la legión participó en la campaña, bueno, podemos decir campaña o guerra, contra la reina Boudica, que tuvo lugar a partir del año 60 después de Cristo, ¿no? Fue durante esta campaña cuando se vio obligada a retirarse a la nueva fortaleza en la que se había establecido, la de Longthorpe, con un número considerable de bajas tras ser emboscada por una fuerza britana, ¿no? El comandante en aquel desafortunado momento fue un tal Petilio Ceral, y aquel fue uno de los episodios más deshonrosos de la novena, ¿no? Porque quedó prácticamente diezmada. Fue por eso que el gobernador decidió enviarla a cubrir su retaguardia, no participando en la acción que acabaría con la rebelión en la batalla de que hoy se conoce como la de Watling Street, ¿no? Debido a las bajas acumuladas durante la rebelión encabezada por la reina de los Icenos, la novena tuvo que ser reforzada ni más ni menos que con 2.000 legionarios provenientes de otras legiones que estaban en aquel momento establecidas en la zona o en las provincias de Germania Inferior y Germania Superior. Imaginaos para que se tenga que recurrir a un traslado tan potente como había quedado o qué mal lo había pasado la legión durante esa emboscada, porque me parece que iba con otra legión, no fueron únicamente ellos, pero sí que es verdad que cayeron en una de las emboscadas más temibles que hizo la reina Boudica contra las legiones romanas.
Sí, sí, no quedó ni el de mantenimiento, pobre. En el año 71, la legión fue reemplazada en Lindum por la segunda Dutrix, trasladándose de esa manera a una fortaleza de piedra recién construida en Malton, próxima a Eburacum, la actual York. Es probable que durante su estancia en Britania participara junto a otras tres legiones en la construcción del Muro de Adriano. En el 108 después de Cristo, aproximadamente, fue trasladada más aún al norte, en la ciudad de Carlisle, donde estuvo acantonada hasta el momento de su misteriosa desaparición. Sobre lo que aconteció en esa misteriosa desaparición, vamos a ser un poco malos, pero ya os lo contamos en los audios 3 y 4 de la primera temporada, y allí os explicaremos con más detalle cómo pasó y las diferentes teorías sobre el destino de esa legión. Bueno, pues hasta aquí la primera entrega de las legiones de esta tercera temporada. Y nada, esperamos que os haya gustado y prometemos continuar con esa saga, por lo menos hasta que se nos acaben las legiones. Pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos varias series abiertas y colaboraciones que nos van a... a nosotros nos hacen mucha ilusión y a vosotros yo creo que os van a gustar, habrá legiones para un buen tiempo. Dicho esto, vamos a pasar un poco a la cancioncita que os dejamos ir siempre, pero que lo sentimos mucho, pero hay que repetirla constantemente. Como siempre, os pedimos que si os ha gustado, si os gusta nuestro contenido, que os suscribáis para que os lleguen enseguida y tan pronto como las publiquemos nuestros vídeos o nuestros audios para que los podáis disfrutar. Para los de YouTube, importante, dadle la campanilla al lado del botón de suscribirse para que os llegue la notificación, porque si no, no os vais ni a enterar, por mucho que os estéis suscritos, de que hemos publicado un vídeo nuevo. Además, como siempre, los comentarios son muy agradecidos para este canal. Como siempre, para recibir vuestras ideas, vuestros pensamientos, vuestras preguntas, a las cuales responderemos inmediatamente si lo sabemos, y si no, vamos a echar un ojo al desempolvar un poco los libros que tenemos por ahí, y luego responderemos, incluso proponiendo ideas que os hagan especial ilusión. Así que nada, como siempre decimos, nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.